de Génesis, Génesis capítulo 2, el verso 18 queremos tomar para guía y texto de esta mañana. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En esta mañana queremos centrarnos sobre un tema muy especial. Queremos hablar sobre la mujer en la obra de Dios. Nuestro texto nos habla aquí que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Yo le haré una ayuda idónea. Yo le haré, alguien, le daré a alguien a su lado para que le acompañe, que caminen junto por la vida. En estos días se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Quiero compartir con ustedes algunos datos que he extraído de internet, algunos de ellos de la fuente de Wikipedia, que el 8 de marzo fue designado como el Día Internacional de la Mujer, que cada año se celebra ese día conmemorando y valorando a la mujer. Un dato dice que el 8 de marzo de 1857, mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York, ellos organizaron una protesta para tener mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, donde la policía también después vino y las dispersó a ellos en su protesta, y 2 años más tarde volvieron a reclamar sus condiciones. Mujeres eran marginadas, las mujeres eran tenidas como un objeto, y el hombre se enseñoreaba toda la vida sobre las mujeres. Hay informaciones que la primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Europa, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Ellos se unieron y se habla de algo de 1 millón de mujeres en estos países. Ellos reclamaban y pedían el derecho a tener el sufragio, el voto, para poder votar, de ocupar cargos públicos, de tener un derecho de trabajo como el hombre, de también de tener una formación laboral igual que el hombre. El 25 de marzo de 2011, perdón, de 1911, hubo un gran incendio en la fábrica de prendas de camisas de Nueva York, falleciendo 123 mujeres y 23 hombres, y 71 de ellas estaban heridas. Es apenas de la primera celebración que se hizo en Europa, no había pasado una semana y aconteció ese gran incendio. Se podía haber evitado todas esas muertes. ¿Pero qué pasó? Los dueños, ellos estaban creo que en el octavo y noveno piso trabajando. Y los dueños, para impedir de que roben prendas. Cerraron todos los accesos y todas las salidas que podían haberse salvado. Y eso trajo un gran movimiento, una gran reputación en todo el mundo sobre este acontecimiento. Después pasaron muchos años y hubo muchos acontecimientos allí, pero en 1975 la Organización de Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como un día, como el Día Internacional de la Mujer. Y después de eso, cada año había nuevamente asambleas y se hablaba de esto, pero en 1977 la misma Organización de Naciones Unidas invitó a todos los estados a que se declare, conforme a cada uno en sus tradiciones y costumbres nacionales, un día, como un Día Internacional por los Derechos de la Mujer y por la Paz Internacional. La lucha de las mujeres fue por una igualdad de oportunidades. La lucha de las mujeres fue por la participación en muchos ámbitos y por la igualdad con el hombre. Si bien sabemos que existe hasta nuestros días muchos lugares en el mundo, donde marginan a las mujeres. Las mujeres no valen nada. Y también sabemos que hasta nuestros días hay una cierta competitividad, hay una competencia entre el hombre y la mujer, y siempre se habla de quién es mejor, quién es más inteligente, y así, pero ¿queremos nosotros introducirnos en eso? No. Lo que nosotros queremos ver, cómo podemos ver esto desde la óptica de Dios. Que la mujer y el hombre son iguales ante los ojos de Dios. Queridos hermanos, no hay absolutamente diferencia, no hay ninguna diferencia. Cada mujer tiene un alma inmortal igual que los hombres. Por eso cuando Dios dice acá, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? ¿Solo al hombre? No, los bendijo Dios, al hombre y a la mujer. Dios puso a la mujer como ayuda idónea para el hombre, no como un objeto, no como algo que el hombre tiene que usar y aprovecharse de la mujer. Las bendiciones son iguales para el hombre como la mujer. La salvación, que es por medio de Cristo, incluye a la mujer igual que al hombre. El hombre no tiene más derecho que la mujer. Dice en Gálatas 3, capítulo 3, verso 27 y 28, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y aquí viene, no hay varón ni mujer. Y esto quiero subrayar aquí lo que dice al finalizar este versículo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso quiero subrayar, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las mujeres tienen el mismo derecho de salvación. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las mujeres son coherederas. Y Pablo exhorta aquí, podemos notar que también en ese tiempo, podemos notar que había esa costumbre de que el hombre era más que la mujer. Tanto Pablo como Pedro también exhortan y enseñan a las iglesias y dicen, la mujer tiene el mismo derecho que el hombre. Ellas son coherederas de la gracia de Dios, y dice aún todavía, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, nuestra relación con Dios, si nosotros hacemos una diferencia entre la mujer y el hombre, eso puede estorbarnos en nuestra relación con Dios. Queremos introducirnos un poquito sobre la mujer en la Biblia. Sabemos que a la mujer se le culpa por haber dejado convencerse por el enemigo en el huerto de Edén. Y entonces se le culpa a la mujer que ella es la culpable de que entró el pecado al mundo, y ese pecado traspasó por todos los hombres, por toda la humanidad. Ella comió la fruta prohibida, se dejó convencer por el enemigo, ella le da a su esposo, a Adán, y también cae en ese error. Entonces ahí es donde muchos se basan en eso, que la mujer es la culpable de eso. Si bien sabemos también que en el Antiguo Testamento se contabilizaba en el pueblo de Israel solamente a los hombres, inclusive la contabilización de los habitantes del pueblo eran de 20 años a más. ¿Quiere decir que la mujer no tenía valor? No. Esto no quiere decir que la mujer no tenía algún valor. La Biblia menciona a mujeres que fueron valientes, que fueron ejemplares, que ellos estaban a disposición de Dios, que Dios usó, les usó a ellas para su obra. Jocabet, la madre de Moisés, ella no temió el decreto del rey. Ella ocultó a Moisés. Una mujer valiente. Sabemos qué fue Moisés después en manos de Dios. Éxodo capítulo 2, verso 1 y 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Quién fue? ¿Quién le escondió? ¿Él? No, ella. Sabemos que los israelitas en ese tiempo tenían trabajo duro. Ella no podía permanecer en la casa. Ella, Jocabet, mujer valiente. Rahab, esta mujer arriesgó su vida a favor del pueblo de Dios. Esto leemos en Josué capítulo 2. Cuando ellos, esos espías que entraron, y ella le contuvo en su casa, ella pudo ser usado por Dios. Esther, la reina que evitó la muerte de los judíos. Ella, mujer valiente. Leemos de Débora en Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vemos, ella gobernaba a Israel, una mujer. La Biblia también menciona, y no lo oculta, las actitudes erróneas de las mujeres de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Eso sabemos también. Y es allí donde muchos hombres se basan y dicen, lo que hicieron esas mujeres, Sara. ¿Qué hizo Sara? En vez de esperar la promesa de Dios, cometió ese gran error de dar su sierva a Abraham para tener un hijo. Rebeca usó a Jacob y engañó a su propio esposo. Y así podemos ver que esto, y a veces se destaca esas cosas y no se destaca y no se habla de que los hombres también hicieron. Y cuántas cosas erróneas hicieron y pecaron contra Dios. Y los hombres que desviaron al pueblo de Israel del buen camino. Ellos eran dirigentes del pueblo. Y nosotros leemos en muchas oportunidades, en muchas ocasiones leemos cómo el pueblo se desviaba. ¿Y quiénes estaban al frente de ese pueblo? Hombres. Leemos en el Nuevo Testamento el rol de la mujer en la obra de Dios. Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran un claro ejemplo de fe. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3 dice también: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12 y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres que acompañaban a Jesús, si bien menciona de los 12 discípulos, pero la Biblia bien lo dice que estas mujeres acompañaban, y sabemos bien que a la pie de la cruz estaban esas mujeres acompañándole a Jesús en su dolor más grande. ¿Quién fue la primera que anunció las buenas nuevas de la resurrección de Jesús? Fue una mujer, María Magdalena. Y yo creo que Dios usó justamente para demostrar a la humanidad que ante los ojos de Él no debe haber una discriminación, que la mujer tiene el mismo derecho, y Dios usó en su obra. La mujer cumple un rol muy importante en la obra de Dios. Hasta nuestros días sabemos que hay hombres que tienen una postura y dicen que una mujer no debe participar en el trabajo de la iglesia. Ellos se refieren al trabajo espiritual en la iglesia local. Ellos se refieren de que una mujer no debe integrar una comisión directiva. Que una mujer no debe hacer esto y no debe hacer aquello. Que una mujer no es digna de ir detrás de un púlpito y predicar o leer algún párrafo de la Biblia. Queridos hermanos, es tan erróneo eso. Esto va contra la voluntad de Dios. Si una persona tiene esa postura, es contra la voluntad de Dios, porque ante los ojos de Dios, y nos dice bien, como hemos leído, ellas son coherederas. No hay diferencia entre varón y mujer. ¿Dónde se basan ellos sobre esto? Queremos ver. 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, allí es donde Pablo aconseja que la mujer debe callar en una congregación. ¿Saben? Este es un versículo donde se basan de que la mujer no debe hablar en una congregación. Que una mujer no debe predicar. 1 Corintios 14, versos 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿A qué se refirió Pablo? Pablo se refirió, sabemos que los corintios eran gentiles, ellos tenían sus costumbres en las reuniones, tantas otras cosas, pero lo que podemos entender aquí que mientras se predicaba, mientras alguien estaba anunciando el evangelio, anunciando el mensaje, las mujeres que no entendían lo que quería decir, lo que el orador decía, entonces las mujeres hablaban y le preguntaban a los maridos, estando al lado de ellos, le preguntaba qué significaba esto, qué significaba. Y eso hacía un desorden en la congregación. Eso molestaba a los otros. Entonces Pablo le aconseja a ellos que la mujer calle. Y si ellos quieren aprender, que ellos pregunten a sus maridos en la casa, después que termina la reunión, después que se van a sus casas, que ellas pregunten allí en sus casas a sus maridos lo que quiere o lo que quiso decir el orador. Y esto lo afirma en el verso 40, cuando Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Había un desorden en la congregación, y Pablo le aconseja aquí cómo debe ser los cultos. Hechos 21, versos 8 y 9, leemos: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Sabemos nosotros lo que significa profetizar en el lenguaje bíblico? La palabra profetizar significa predicar, anunciar el evangelio. Y la Biblia bien dice que aquí había un hombre, Felipe, él era un evangelista, él tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban, que ellos anunciaban el evangelio. Ellos predicaban. Queremos entrar en otros versículos y queremos ver que se contradijo Pablo aquí con lo que escribe también en otras cartas de lo que él mencionó a los corintios. Si fuera así, entonces en las cartas de Pablo él se habría contradecido. Si nosotros nos basamos que Pablo menciona a los corintios de que una mujer no debe predicar, y eso queremos introducirnos. Quiero invitar, si tienen sus Biblias, que ustedes mismos lo corroboren con esto, queremos corroborarlo y juntos. Romanos 16, versos 1 y 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Quién era ella? Ella predicaba. era una diaconisa. Y él dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dice, ella fue una fiel trabajadora en la obra de Dios. Ayúdenle, denle con lo que necesitan. No le discriminen. No hagan una separación entre ella y los hombres. Ella, acéptenla, diaconisa. En el verso 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Por qué escribe Pablo aquí? Primero Priscila y después Aquila. Justamente para que aprendamos nosotros también. Y Pablo menciona a Priscila como primer persona y después a su esposo. No sabemos, no conocemos en detalles la vida de ellos, pero probablemente ellos fueron, ella tal vez, la mujer de Aquila, Priscila, ella tal vez tenía más capacidad, más dones para predicar que su propio esposo. Porque sabemos, según dice en 1 Corintios 16, que ellos tenían en su casa una iglesia y ellos servían a los hermanos en su propia casa. Y ellos dieron su casa como servicio para la iglesia y se reunían. Y Pablo menciona también en el saludo final, en su primer carta a los corintios, que estas dos personas fueron de gran ayuda. En la palabra introducción hemos leído de Evodia y Síntique, que ellos luchaban a la par de Pablo. En el verso 3 dice, en Filipenses capítulo 4, verso 3 dice, o el verso 2 tal vez podemos ver que acá había algo que no coincidían entre estas dos mujeres. Dice, ruego a Evodia y Síntique que sean un mismo sentir en el Señor. Él rogaba que ellos entiendan. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tenemos que tomar esto solamente como colaboradores que hacían cualquier otra tarea sin predicar. No. Las evidencias la tenemos muy clara en los saludos que da Pablo, especialmente cuando él saluda en sus saludos finales en la carta a los Romanos, capítulo 16. El verso 6, Romanos 16, verso 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En Tito capítulo 2, Pablo exhorta justamente a las mujeres mayores que ellas estén dispuestas y estén allí para enseñar a las mujeres más jóvenes. Dice las ancianas. ¿Qué habla de las ancianas? ¿Eran ancianas de edad? Eran ancianas en la iglesia. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y así podemos ver que en la historia de la iglesia y hasta en nuestros días, muchas mujeres han estado al frente de iglesias. Mujeres de pastores, de evangelistas, de misioneros. Ellos realizaban y realizan hasta nuestros días grandes trabajos en la obra de Dios. Muchas veces en lo oculto, muchas veces ni siquiera sale a la luz, ni siquiera se ve lo que hace una mujer. Pero ella es la compañera idónea del marido. Ella es la que va, lucha junto por el Evangelio, por la obra de Dios. ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo, o Dios, como dice en 1 Corintios 12, 18, que Dios también no le dio dones a las mujeres como Él quiso? Como dice bien, dice que Dios le dio dones a cada uno como Él quiso, o puso a los miembros en el cuerpo de Cristo como Él quiso. ¿No hay mujeres en ese cuerpo? ¿Hay solamente hombres? ¿Valoramos nosotros el trabajo de la mujer en la obra de Dios? Sí, tal vez en nosotros surge el pensamiento, si hay tantos otros trabajos para hacer. Nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo con la traducción de la trompeta evangelizadora, muchas mujeres también que trabajan. Tal vez pensamos, eso es el trabajo de ellos. O tal vez limpiar el templo, hacer otras cosas. Y no se le da la posibilidad. Sabemos que hay mujeres que tienen capacidad, que tienen dones para predicar. Y no queremos aprovechar esto. Queridos hermanos, ningún hombre tiene el derecho a discriminar a la mujer en la obra del Señor. Ningún hombre. Nadie tiene y nadie puede confirmarlos. Así, viéndolo en esta mañana con nuestro tema de hoy. ¿Quién puede confirmar de que una mujer no tiene derecho a predicar? ¿Quién lo puede confirmar? Es lamentable que en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos países, muchas naciones, hasta en nuestros días, queridos hermanos, las mujeres son rechazadas, son marginadas. Nosotros debemos reconocer sus dones, sus talentos, sus habilidades para la obra de Dios. Y muchas veces hay mujeres que tienen un gran don, pero no tienen la posibilidad de poder trabajar con ese don. Y queridos hermanos, ¿saben qué? Otras personas entierran el talento de la mujer para que ella no trabaje. Y eso es lamentable. Nosotros queremos reconocer esto. No olvidemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pensemos un día en el juicio final. ¿Habrá diferencia allí entre el hombre y la mujer? No. Lo que Pablo escribió a los Gálatas confirma plenamente la igualdad del hombre con la mujer. No hay diferencia, dice. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Saben? El trabajo en la obra de Dios debe hacerse mutuamente, debe hacerse en equipo. Debe trabajarse constantemente, ayudarse uno al otro, fortalecerse. Y lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, ¿es válido solo para los hombres? Yo creo que no. Yo creo que Pablo incluye a todos aquí. Pablo incluye también a las mujeres, así como para los hombres. Dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo les deseo las más ricas bendiciones de Dios. Y quiero incentivar a nuestras mujeres, ya sean adultas, ya sean jóvenes, a cada uno. Pongan mano a la obra. Déjense usar por Dios. Y sean de gran bendición. Que Dios les bendiga a cada uno. Amén.